Señoras y señores, muy pero muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva hora que está iniciando aquí en Radio Nacional Río Grande, 15:09 en toda la República Argentina, en este día de hoy lunes. En los controles técnicos el señor Luis Velcro González, por este lado los saluda Samuel Mazepa y les doy la bienvenida a una buena tarde aquí en Radio Nacional Río Grande. ¿Saben qué? Estaba leyendo esta mañana un informe que fue presentado en una encuesta que habla sobre la intención de voto que fue realizada en la provincia de Tierra del Fuego el día 25 de octubre. Y para ello tenemos en línea a su presidente también, a Leonardo Pérez Bustos, sobre esta encuesta que está muy interesante y arroja datos contundentes sobre esta intención de voto aquí en Tierra del Fuego. Leonardo, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Por este lado le saluda Samuel Mazepa.
¿Qué tal, Samuel? ¿Cómo estás? Un saludo para vos y para toda la audiencia. Muy bien.
Leonardo, me parecía interesante los datos que arrojaba, ¿no? Esta última encuesta, que recalcar que fue hecha hace relativamente poco, el 25 de octubre.
Exactamente. Sí, nosotros siempre nos gusta distinguir, para saber un poquito, leer los números y distinguir entre un trabajo de diagnóstico de uno de pronóstico, ¿no? Uh-huh. Este trabajo que nosotros acabamos de revelar y que, como bien vos decís, lo hicimos el miércoles 25, lo cerramos, ¿sí? Entra dentro de la categoría de una encuesta de diagnóstico. Una encuesta de diagnóstico porque está alejada un poco menos de un mes respecto del evento electoral propiamente dicho. Uh-huh. Aquellas encuestas por ahí más de pronóstico son aquellas las que son mucho más cercanas al evento electoral, ¿no?
Claro.
Con lo cual, lo que surge de esta encuesta que hicimos en Tierra del Fuego, de cara, lógicamente de cara al balotaje, es que se impone por un amplio margen Sergio Massa con un 52.7% de los encuestados. Uh-huh. Luego se ubica segundo Javier Milei con 39.4% de los encuestados. Luego tenemos voto en blanco 3.3%. Uh-huh. Y el escenario de indecisos se precisa en 4.6%, con lo cual podemos decir que nos encontramos ante un escenario bastante bien definido en Tierra del Fuego, ¿no? Uh-huh. Y una de las conclusiones a las que podemos arribar en un estudio de este tipo, así como recién te decía, que es más bien de diagnóstico, sí, es que en realidad toda esa masa electoral que había obtenido Patricia Bullrich en el contexto de las elecciones generales para el caso de Tierra del Fuego no se volcaron en un 100% hacia la candidatura de Javier Milei, independientemente de el apoyo explícito que realizó, digamos, a través de los medios de comunicación, conferencia de prensa mediante Patricia Bullrich. Uh-huh. Y como así también luego sería refrendado por el expresidente Mauricio Macri, ¿no?
Claro.
O sea, con lo cual eso nos lleva a entender que no es un vuelco lineal por parte de toda esa masa electoral hacia Javier Milei, sino que en realidad llegamos a cuantificar en un 38% de esa masa electoral estaría migrando en este momento en Tierra del Fuego hacia la candidatura de Javier Milei, ¿sí?
Claro. Le iba a preguntar, Leonardo, por ahí pienso también en lo que fue las PASO, las elecciones generales y una encuesta de balotaje, que es la última que pudieron constituir, digamos. ¿Hubo diferencias en cuanto a valores, para estos dos espacios que han llegado al balotaje?
Sí, mira, no solamente diferencias en cuanto a valores, uh-huh, ¿sí? Sino diferencias en cuanto a de qué se trata cada uno de los escenarios, ¿sí? Uh-huh. Nosotros siempre decíamos, de cara a las PASO, el escenario en el que nos encontrábamos en términos de impacto sobre la comunicación política propiamente dicha en contexto de campaña, uh-huh, era que nos íbamos a encontrar con títulos vacíos de contenido y con alto impacto, ¿sí? Uh-huh. Esto de, por ejemplo, para el caso de Javier Milei, ir en contra de la casta, eliminar a la casta, la dolarización, etcétera, ¿no? Uh-huh. Luego, superada la instancia de las PASO, pasábamos a otra instancia absolutamente distinta, en la cual cada uno de los candidatos tenía que explicarle a los electores cómo implementar institucionalmente cada una de estas propuestas. Uh-huh. Y ahí es donde se comienza a complicar la cosa, porque institucionalmente deben ser viables para generar confianza, ¿no?
Claro.
Y a partir de esa confianza ser más competitivo electoralmente. Y eso es lo que por ahí quedó medio maltrecha la propuesta de Javier Milei, y se comienzan a trastocar toda su narrativa y comienza a mostrar fisuras y generar contradicciones en sí misma, ¿no?
Claro.
Lo que antes decía que así podía llegar a ser en 2 días, ya eran 2 años y luego 35 años, y generó todo como primero una confusión y luego un marco de desconfianza, y eso le quitó competitividad, digamos, electoral, ¿no?
Uh-huh.
Para el caso de Tierra del Fuego podemos decir que si vemos, por ejemplo, los números que arroja La Libertad Avanza para las PASO, llega a 35.28% y en la general 33.75%, y ahí vemos que se estanca y pierde competitividad, y pierde casi dos puntitos, ¿no?
Uh-huh.
Y para el caso de Unión por la Patria, para las PASO llegaba casi a los 30 puntos, 29.25%, y para la general 28.27 puntos, ¿no?
Claro.
Por encima de La Libertad Avanza. Y luego Juntos por el Cambio, que en las PASO había obtenido 20.8 puntos, para la general obtiene 14.95, casi 15 puntos. ¿Qué explica lo de Juntos por el Cambio? Que la candidatura de Patricia Bullrich no logró retener adecuadamente los votos que en las PASO se habían inclinado en favor de Horacio Rodríguez Larreta, ¿sí?
Claro, claro.
Y el que más crece entre las PASO y la general en Tierra del Fuego fue Schiaretti, que saca en las PASO 4.26 y en la general 9.14, ¿no?
Claro.
O sea, tiene un crecimiento bastante interesante. Ahora, lo que podemos decir de cara ahora al balotaje es que nosotros notamos en los aspectos cualitativos de esta elección y en materia de comunicación política, errores estratégicos no forzados, o sea, una mala praxis estratégica desde el punto de vista tanto de Javier Milei como de parte de Patricia Bullrich y Mauricio Macri en el contexto de Juntos por el Cambio, en el sentido de que hasta las elecciones generales venían ofreciéndole a su electorado blanco, blanco, blanco.
Claro.
Y de cara al balotaje le ofrecen negro, o sea, una autocontradicción intrínseca, ¿no?
Uh-huh,
entonces
uh-huh.
Me parece que eso hace ruido inclusive hacia adentro de cada uno de los espacios.
Claro.
¿Sí?
Hay algo que le quería preguntar, Leonardo. Cuando uno generalmente hace estas encuestas, muchas veces nos llegan a los mails, ¿no? ¿Qué opinás? ¿Qué te pensás? ¿Qué cosas, qué parámetros se tienen en cuenta al momento de preguntarle a la gente, o qué preguntas por ahí se le hace a las personas para tener estos valores?
Mirá, cuando se hacen encuestas, no de este perfil, sino más con mayor tiempo de distancia respecto de un eventual contexto electoral, se diseña todo un cuestionario de preguntas para tener la fortaleza, digamos, suficiente como para tener un buen diagnóstico de qué es lo que pasa en términos racionales y en términos emocionales con los electores, con los ciudadanos en tanto electores, ¿no? Entonces, podemos llegar a tener un cuestionario de cerca de 45 preguntas, divididas en preguntas que son de segmentación y luego preguntas que tienen que ver ya con lo medular de lo que interesa en términos de contexto electoral, ¿sí?
Uh-huh.
Por ejemplo, se pregunta a quién votarías hoy, luego se repregunta si ese candidato por X motivo no resulta ganador o lo que sea, o no satisface tus expectativas, ¿cuál sería tu segunda opción? Con esa repregunta lo que se hace es determinar los niveles de potencial migración de electores.
Uh-huh.
Luego se repregunta a quién no votarías nunca para saber hacia dónde, cuáles son los pisos, techos electorales, etcétera, y establecer los votos negativos. Luego se repregunta también a quién votaste en las elecciones anteriores y en las anteriores a las anteriores.
Claro.
¿Sí? Para saber si existe algún tipo de movimiento pendular por parte de algunos segmentos de electores, si hay algún nicho ideológico que esté fortalecido o debilitado. O sea, a una gran cantidad de preguntas que ofrecen mucha información respecto de el comportamiento de distintos segmentos de lectores, ¿sí? Claro. Más o menos como para te hago una síntesis, sí, más, sí. Más o menos para que tengas una idea de qué es lo que se piensa a la hora de diseñar un cuestionario, digamos, para elaborar una encuesta, ¿no?
Uh-huh. ¿Y qué ha sido, por ejemplo, la respuesta que más hace ruido entre la gente cuando, digo, desglosan todo las preguntas que le hacen a las personas? ¿Qué es lo que más la gente espera del presidente o futuro presidente, digamos?
Lo que más se está esperando en este contexto en particular es estabilidad económica. Uh-huh. Los electores en esta coyuntura que está viviendo Argentina, lo que están demandando de quien vaya a ser el futuro presidente es, sin lugar a dudas, mejoras en la economía, pero están pidiendo estabilidad económica. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Ese es el tema número uno. Quien mejor logre, digamos, ofrecer las garantías de una estabilidad económica de mediano a largo plazo es el que va a tener la mejor, digamos, posibilidad de poder ser lo más competitivo posible en este escenario de barataje.
Claro. Pienso también, por ejemplo, economía, digo, ha sido el eje central. Y también me parecía apropiado lo que por ahí usted plantea en este sentido, porque generalmente uno tiene esa percepción como que ciertos discursos de algunos sectores políticos se han ido como dilatando en el tiempo, que lo confirmaba usted recién.
Claro, sí, exactamente. A ver, lo que nosotros tenemos que entender es que la clase política tradicional a lo largo de los últimos 10 años ha generado en un segmento muy específico de la población un grado de frustración, un grado de enojo, porque justamente la clase política no se ha puesto de acuerdo en construir una hoja de ruta en común para otorgarme estabilidad económica al país y en función de eso previsibilidad. Justamente en función de ese descontento surge el emergente de Javier Milei.
Claro, ¿sí?
Eso no quita de que exista un liderazgo capaz de poder retomar esa agenda, liderarla y volverla a la práctica. Me parece que en función de los últimos datos que nosotros tenemos, por ahí Sergio Massa está, digamos, de alguna manera encarnando un liderazgo que va en esa senda, en ese camino, de generar las condiciones necesarias de diálogo, inclusive entre oficialismo y oposición, para construir una hoja de ruta común que logre otorgarle estabilidad económica al país, ¿no?
Claro, que eso sería el punto central de lo que la gente está pidiendo, ¿no? La estabilidad económica, algo que mirando el informe que presentaron desde Neodelfos, es el eje central, digamos, inflación y economía.
Exactamente. Es el eje medular por donde pasa no solamente esta elección o la coyuntura, sino yo te diría el eje estructural por el cual se discute tanto en la mesa cotidiana familiar, en el espacio, digamos, que reúne en el espacio laboral, en el espacio social entre amistades, etcétera, en todos los círculos sociales, el centro de todo no escapa a la economía. Y quien ponga, no se trata única y exclusivamente de ordenarla, sino que otorgarle estabilidad, estabilidad y credibilidad a los distintos sectores que componen la economía, desde aquellos que invierten hasta pasando por los sindicatos, etcétera. Cada uno de los sectores que componen, digamos, la economía argentina, generando estabilidad y previsibilidad a largo plazo. Me parece que esos son los ejes fundamentales, ¿no?
Totalmente. Leonardo, le agradezco muchísimo el informe que ha recibido, que han hecho con Neodelfos y además, bueno, estos minutos que nos ha cedido aquí en Radio Nacional.
Por favor, a vos, Samuel, un gusto charlar con vos, un gran saludo para vos y para toda la audiencia.
Igualmente para usted, que tenga buena jornada, hasta luego.
Igualmente.
Ahí estábamos hablando con Leonardo Pérez Bustos, quien es en este caso el encargado que está a cargo de la empresa Neodelfos, que es una consultora que, como les digo, ha hecho este informe sobre intención de voto en Tierra del Fuego. Y me